En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Muy buenos días, mi querido Fernando Ortiz Proal. Es un gusto saludarte, como sabes. Esta es tu casa, tus micrófonos. Platícanos, ¿qué tenemos el día de hoy?
Muchas gracias, estimado Eric. Pues doblemente contento hoy por poder compartir este micrófono contigo y con Tere. Me da muchísimo gusto. Y bueno, pues mira, no paramos de ver acontecimientos interesantes, tanto a nivel nacional como internacional, Eric, Tere. Y por ahí empezamos ya a tratar de entender qué está pasando en el mundo con el tema de la política, ¿no?
Sí.
Y nos parece que hay dos situaciones interesantes per se que parecen estarse extendiendo a lo largo y ancho del mundo respecto al tema político. Una es un histrionismo político. O sea, el que quiere hoy ganar una elección tiene que ser un verdadero histrión, un actor que cautive, que convenza, que motive, que emocione, que levante a la ciudadanía,
¿no? Un influenciador, ¿no?
Como un influenciador. Llama, meta, lamentablemente, Eric, no siempre o casi nunca un líder positivo.
Claro.
Si se trata de exhibir al contrario, denostar al contrario, confrontar al contrario, no en un debate de las ideas, sino en un debate personal, y hacerlo responsable y culpable de todo aquello que sucede en negativo en el país o en el lugar donde se realiza la elección, o buscar culpables genéricos, ¿no? Como lo vimos ahora con la campaña del presidente Trump, donde, bueno, pues los migrantes son los culpables y responsables de una serie de problemas que nada tienen que ver y que, por el contrario, ¿no?, son quienes de una u otra manera están realizando actividades que los norteamericanos ya no quieren realizar, ¿no? Desde temas, bueno, la pizca, ¿no?, agropecuaria, temas como trabajo en sectores de restauranteros, en bares, limpieza, vaya, dicen que ya ni siquiera los Ubers los quieren manejar los norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de ver esa parte, ¿no?, de cómo han venido a llenar espacios laborales que de otra manera serían sumamente caros para ellos, es echarles la culpa, ¿no? Y por otro lado, frente a este histrionismo político, vemos una sociedad histérica, una sociedad con unos cambios emocionales, políticamente hablando, permanentes, en las que pueden ir de un lado a otro, dependiendo el espectáculo que le den estos histriones políticos. Pareciera que estamos en el Coliseo Romano, en el que la gente se emociona mientras más violenta es la batalla política, ¿no?
Quiere sangre, ¿no?
La gente quiere sangre. Y mira, Tere, es de alguna manera entendible, ¿no? Después de muchas décadas de estar comprando discursos políticos y promesas de campañas y catálogos de buenas intenciones, a veces de la izquierda, a veces de la derecha, y luego se nos vendió el tema del centro y la tercera vía y todo, sin que se resuelva la problemática, el ciudadano ya se cansó. Entonces ahora, como bien dice Tere, disfruta viendo este espectáculo político de sangre, ¿no? ¿Y quiénes son los gladiadores políticos que triunfan? Pues aquellos que tienen una mayor capacidad de confrontación, ¿no?, que no forzosamente implica que van a ser buenos estadistas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Francia es un caso muy curioso,
¿sí?,
porque tiene un régimen político mixto. Uh-huh. Es presidencialista y parlamentarista, está combinado. El presidente es el jefe de gobierno, y el primer ministro, que es el jefe del Estado francés, lo designa el presidente, pero tiene que pasar por la aprobación del Congreso.
Es correcto.
Macron designa a Bernier, que no tenía un buen ambiente congresional, y en lugar de que se le dé el voto de confianza, se le dé el voto de censura, y en 100 días, me parece, lo decían hace un rato ustedes, el primer ministro que menos tiempo ha estado
en
la historia, creo que incluso menos que Pompidou, ¿no? Uh-huh. Que fue el antecesor de Charles de Gaulle, iba para afuera, ¿no? ¿Qué pasó? Curiosamente, la extrema derecha y la extrema izquierda francesa suman votos para echar afuera al, entre comillas,
se unen,
centro, ¿no? O sea, estamos viendo una polarización cada vez mayor de la política, un ejercicio de la política más agresivo entre quienes están compitiendo. y me parece que eso no va a llevar a nada positivo, ¿no? Y vemos arrebatos como ahora que Joe Biden pierde la elección y se le ocurre, cómo no, pues para eso es el presidente, aunque ya se va, exonerar a su hijo Hunter Biden.
De una vez.
Entonces, o sea, todas estas incongruencias políticas que vemos, por ejemplo, en España, donde no ha podido hacer gobierno eficaz Pedro Sánchez y las minorías empiezan a cobrarle caras facturas al que llega a la titularidad del Ejecutivo. Todo esto, lo único que exhibe, insisto, es estos dos fenómenos, ¿no? La histeria política de quienes compiten, perdón, la histeria política de los electores y el histrionismo de quienes compiten, ¿no?
Y yo, trayendo a colación a un gran filósofo mexicano, ¿a dónde vamos a parar con esto,
híjole,
Fernando?
Porque
queremos sangre, pero vemos cada vez más sangre y no nos satisface. Y seguimos en esta vorágine de tú sé más pleitista, yo te aplaudo más, te llevo al poder, pero no vas a hacer nada, pero me voy a enojar más.
Pues mira, prácticamente como un guión de sí. Cine. Mira, me atrevo a decir como Juego de Tronos, casi.
Así es. ¿Sí? Y de veras que la realidad supera la ficción. Ahorita que pregunta Tere, ¿a dónde vamos a parar? Pues a donde estamos, tristemente, ¿no?
Sí.
Estamos con una sociedad cansada de la política, donde ya algunos pensadores incluso empiezan a cuestionar, bueno, este sistema que se inventaron los griegos de la democracia, qué tan eficaz o eficiente es para resolver la problemática social. Finalmente, los seres humanos nos asociamos para estar mejor, no para estar peor, ¿no? Vemos personajes como Vladimir Putin en Rusia. Uh-huh. ¿Cómo es posible que esos perfiles no solo lleguen al poder, sino que se perpetúen en el poder, ¿no? Y ahí está Nicaragua aquí abajo, ¿no? Uh-huh. Y ahí está Venezuela, y no son tan pocos, ¿no? Y la verdad es que desconocemos realidades africanas y asiáticas, donde seguramente está pasando lo mismo, porque me parece que es un fenómeno mundial. La política ha perdido credibilidad y los ciudadanos están cobrando facturas de incompetencia política pasada a través de apoyar a quienes más ruido hacen, ¿no? A quienes más confrontan. ¿Y a dónde vamos? Pues esta confrontación termina permeando por los distintos ámbitos sociales, ¿no? La confrontación impide que se atiendan temas como la seguridad, como la migración, como el empleo, ¿no? Que se pueda legislar. Hay temas bien interesantes legislativos desahogándose en México. Ustedes daban cuenta con esto de la famosa ley Silla, que no deja de tener su relevancia,
¿sí?
Pero no estamos concentrados en qué le dijo Corral a Fernández Noroña, ¿no? Que al final ya se pidieron perdón y lo que ustedes quieran, ¿no?
Pero si al final, se dieron su agarrón. Que se dieran su agarrón con
eso,
la sociedad, ¿no?
Ese es el tema, pero lo que nos llama la atención es
sí, la carnita al final del día.
No nos interesa lo que se está cocinando, sino a qué huele, ¿no?
Lo importante, los temas que nos van a afectar el día de mañana. No. Estamos en si Corral le contestó de que pues él sí era panista, pero que pues lo llamaron porque es bien buena onda y,
exacto,
y es bueno.
Seguimos metidos. Por ahí alguien decía que México nunca deja de estar en proceso electoral. O sea, todo el tiempo en este país, cuando no es la presidencial, es la intermedia, y entre una y otra están las gobernaturas, pero al final, pues la manera más efectiva de hacer política es haciendo grilla, ¿no? Vemos también el tema de la figura del expresidente Carlos Salinas, que hoy lo lleva la presidenta Sheinbaum a la mañanera. Bueno, esa entrevista de Nexos parece que es de hace más de un año, ¿no? Pero ya no importa, ¿no? El tema es los enemigos, ¿no? ¿Quién es el enemigo en México? Pues el pasado, ¿no?
Sí, claro.
Quienes estuvieron en el pasado son los grandes enemigos del país, y si las cosas se complican, pues hay que darles, porque al final los ciudadanos lo compramos, ¿no? ¿Qué hace falta? A mi juicio, sensatez en la política. Y aquí sí vale la pena reconocer, en el caso concreto de Querétaro, que tenemos un gobernador muy sensato. Mauricio Curi ha dicho que pues él no puede evitar que pasen cosas, pero que sí se compromete a atenderlas, ¿no? Y han pasado cosas difíciles, ¿no? Gobernar Querétaro.
Él ha vivido
hoy
cosas difíciles,
sí, claro.
Fernando. Vivió, pues desde que arrancó, lo del agua, las inundaciones. Luego se le vino lo del 5 de marzo, ¿no?
Sí, el estadio.
El estadio Corregidora. Ahora lo de los cantaritos. O sea, sí, le han tocado cosas bien complicadas.
Claro, y Querétaro, Tere, tú lo viviste de haber sido una entidad que pasaba un tanto o cuanto desapercibida, sí, de la escena nacional, ¿no? Yo recuerdo, pues ya estoy cascadón, viví muchos años en la Ciudad de México y allá nos mandaban los periódicos, ¿no? Llegaba el diario, el Noticias, sí, y ahí uno se enteraba. Hoy no, o sea, hoy en tiempo real, a través de las redes y de los medios electrónicos, se entera uno de lo que pasa y Querétaro está ya en la palestra nacional. Uh-huh. Y si no es el tema del tren, tiene que ver con esta renegociación del Temec por, pues, la industria que aquí existe, y el tema lamentable de la extensión de la violencia, que bueno, se pudo contener o se ha tratado de contener en la medida de lo posible, pero tampoco puedes evitar, no somos una isla, ¿no?
Sí,
aquí
no
estamos en la República y somos un punto neurálgico, estratégico por la ubicación, y en fin, hoy gobernar Querétaro me parece es mucho más complicado, requiere una mayor atención que yo sí pienso se le está dando el gobernador Curi, y la sensatez que se tiene, ojalá la viéramos en otros gobernantes, no solo en México, sino en otras partes del mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y es justamente esa parte, digo, el tema ahí está, pero la forma en cómo lo vas a trabajar, cómo le vas a dar justamente una solución a esta situación, porque a ver, hay cosas que sí, complicadamente no se pueden tener el control absoluto, pero ¿qué es lo que puedes hacer para poder pues darle frente a este tipo de situaciones de una manera inteligente, inteligencia emocional al final del día? Y sobre todo tocas un tema muy importante, el tema de redes sociales, que lastimosamente, lejos de sumar, termina afectándonos, algo que debería unirnos, algo que debería comunicarnos de una manera más asertiva, termina, pues a veces, me atrevo a decir, complicando las cosas por las fake news o situaciones que elevan más el hecho de lo que sucede realmente hoy en día, ¿no?
Así es, Eric, fíjate, durante muchos años, y Tere no me dejará mentir, se creció con la idea de que el gran problema de México era la hegemonía priista, que el día que hubiera pluralidad democrática,
sí,
una efectiva democracia y pluralidad y alternancia política, se iban a resolver los problemas y que entonces se iba a gobernar mejor para conservar el poder, etcétera. Y lamentablemente no. Lo que ha pasado es que en este caos político hay alternancia, sí, pero también se cambian a todas las estructuras de gobierno, se pierde la curva de aprendizaje, el que está, lo único en lo que se concentra es en permanecer. El gobernar pasó a segundo término, todos tienen la vista fija en el siguiente cargo, en el siguiente proceso, en lugar de estar atendiendo lo que está sucediendo en el momento, en el aquí y en el ahora cotidiano para los ciudadanos. En fin, no toda esta contienda política que tanto anhelamos, no la hemos podido hacer coexistir con la eficacia de gobierno. Yo tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos un posgrado.
Sí.
Y tenía un profesor que trabajaba en el Departamento de Comercio en un muy buen nivel. Y cuando tú le preguntabas, muy a la mexicana, oiga, profe, ¿y usted qué es? ¿Es demócrata o republicano? Fíjense la respuesta, no decía ninguna de las dos. Yo soy funcionario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y a veces voto por unos y a veces por otros. O sea, un profesional del gobierno, un profesional del ejercicio público, con un servicio de carrera que aquí lamentablemente no tenemos. Aquí quien quiere tener esas oportunidades públicas depende en una buena medida de con quién jale políticamente.
Sí, las relaciones que haga, sí, al final del día. Sí.
Y eso es lamentable.
Pues, mi estimado Fernando Ortiz Proal, muchísimas gracias. El tiempo nos ha comido, pero ha sido bien interesante lo que nos has venido a plantear, esta sensatez que a veces nos falta hasta en la vida diaria.
Cierto.
Porque vamos en la esquina y ya se nos metió el carro y ya no te voy a dejar pasar, y la pitadera y las mentadas a todo lo que da. Y a veces creo que nos falta ser sensatos.
Así es, como dicen por ahí, en México no toleramos los abusos y la corrupción ajena.
Eso sí, sí, sí.
Ajena. Habría que ver la propia, ¿no?
Muchísimas gracias, mi querido Fernando.
A ti, Tere, Eric, un placer estar con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, mi querido Fernando.